El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 te vamos a contar lo más importante. Hoy hablaremos de la selección española, pero hablaremos también del Mundial de Motos que arrancó ayer y cómo arrancó, o de la Kings League, ese fenómeno de medio fútbol, medio show, que ayer reunió a más de 90.000 espectadores en el campo del Barça. Y del Lega, por supuesto, que juega a las 9. Así que vamos, Rodrigo y yo, ya con lo imprescindible para estar al día.
Mañana, segunda parada de la Nueva España de Luis de la Fuente, partido en Glasgow ante Escocia, con el liderato del grupo de clasificación para la Euro en juego. David García, Gaya, Ceballos y Joselu, que hoy cumple 33 años, podrían ser las novedades en Hampden Park. El seleccionador Luis de la Fuente ha recargado su optimismo tras el estreno del sábado contra Noruega.
Seguro que mañana, después de estas sesiones, mejoraremos las prestaciones. Soy tremendamente optimista porque he visto a un equipo comprometido, implicado, son están creo, con hambre de hacer algo importante y de consolidar una idea. Estoy muy fuerte y estamos muy fuertes y convencidos de que sabemos cuál es la senda que tenemos que seguir. Estoy seguro del camino que tenemos que recorrer.
De los partidos de esta noche destaca el Irlanda-Francia.
Este virus UEFA ha amargado con golpear a los equipos de la comunidad, pero de momento no hay contagio. Courtois ya está en Madrid para recuperarse de una distensión y no va a tener problemas para estar frente al Valladolid. También están ya en Madrid los brasileños. Y Enes Unal tuvo molestias musculares con Turquía y fue cambiado, pero no hay lesión. Y el del Getafe estará en el segundo partido de su selección mañana contra Croacia.
Noticias del otro fútbol. La Comisión Antiviolencia ha propuesto una multa de 4.000 euros y la prohibición de entrar en recintos deportivos durante un año a 10 seguidores del Valladolid por proferir insultos racistas contra Vinicius. Y en Barcelona, Joan Laporta se prepara para explicarse. Lo hará a los socios por carta por el caso Negreira. El presidente azulgrana enviará correos electrónicos a los socios defendiendo la inocencia del club y en breve también va a comunicar una fecha para la rueda de prensa en la que comparecerá ante los medios.
Y hoy termina la jornada 33 en segunda división. A las 9, Málaga-Leganés. Desde las 8 y media lo vas a poder escuchar aquí en directo en el partido de la Onda en el 106 de la FM. Los andaluces están a 11 de la salvación, son penúltimos los de Idiáquez. Ojo, ya solo con 6 puntos de margen sobre la línea roja del descenso.
Nos vamos a encontrar un rival que va a poner su historia en juego en el partido del lunes y en ese aspecto necesitamos la mejor energía, el mayor de los apoyos. Aquí dentro nos apoyamos los unos a los otros, estamos todos absolutamente remando hombro con hombro y empujándonos para tener la mejor energía y para poder contrarrestar toda esa energía que nos va a venir el lunes en contra.
Bueno, y novedades sobre una de las imágenes más impactantes del fin de semana. El jugador del Córdoba, Gudeli, sigue estable y se encuentra bien. A lo largo de las próximas horas va a pasar a planta para recuperarse del paro cardíaco que sufrió durante el partido contra el Racing de Ferrol.
Hablamos también de baloncesto. El derbi fue para el Real Madrid, victoria incontestable en la cancha del Fuenlabrada, triple empate en cabeza del ACB entre el Real Madrid, el Barça y el Baskonia. Es la 17ª derrota seguida de los de Óscar Quintana del Fuenlabrada, que ya está a 3 partidos de sus rivales directos. Ya escuchamos a Sergio Llull, empieza la cuenta atrás para su regreso.
Es una rotura del ligamento interno de la rodilla izquierda. No es necesario intervención quirúrgica y en 2-3 semanitas estoy con el equipo pues para acabar la temporada de la mejor manera posible y vamos a intentar conseguir más trofeos.
Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. Ganó a Lajovic. Mañana a las 3 se va a cruzar con el americano Tommy Paul, verdugo de Alejandro Davidovic, que suma 12 triunfos seguidos contra tenistas españoles. Uno de ellos incluso contra el propio Alcaraz. Y ya está en Madrid la gran Carolina Marín.
Y lo principal es que me encuentro con ganas. Aparte de haber pasado, como te digo, ese proceso vírico, ahora ya me encuentro con más fuerza y bueno, con muchas ganas de empezar aquí a competir el miércoles.
La onubense va a tomar parte esta semana en la pista de Gallur del Madrid Master de Badminton, donde se van a dar cita los mejores del mundo.
Motos, Marc Márquez otra vez en el ojo del huracán. Su caída en el Gran Premio de Portugal se llevó por delante a Jorge Martín y a Miguel Oliveira y lo mandó al quirófano con fractura en el pulgar de su mano derecha. El piloto catalán no estará en Argentina y se le va a mirar con lupa cuando vuelva. Este es el piloto madrileño Jorge Martín.
Salgo a pista y prefiero tenerlo delante porque sé que si no me voy a recibir un golpe, ¿no? Entonces, pero obviamente destrozar la carrera de dos pilotos, pues espero que no lo vuelva a hacer.
El italiano Bagnaia es el primer líder del Mundial por delante de Viñales.
Y en hockey hierba, el Club de Campo campeón de la Copa del Rey tras derrotar al Athletic Tarrasa en los penaltis. Rafa Álvarez es el portero del equipo madrileño.
Llevábamos esta semana comentando que llevábamos años sin poder ganarla y que teníamos una oportunidad buenísima. Vamos primeros en la liga, yo creo que llegábamos como favoritos a la Copa y se ha podido ganar, así que muy muy contentos todos.
Tras las chicas, también hay que contar que fueron subcampeonas. Perdieron con el Real Club de Polo de Barcelona.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Baby, no me llames que yo estoy ocupado olvidando tu madre.
Este es Zubimendi, uno de los más jóvenes de la selección, al que los veteranos le hicieron, cumpliendo con la tradición, subirse a una mesa y ponerse a cantar por Rosalía. Bueno, pues una selección en la que hay buen rollo porque se ha empezado esta nueva etapa ganando, goleando 3-0 a Noruega el sábado. Pero el segundo compromiso es mañana en Escocia. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, Nacho, buenas tardes.
La selección está entrenando ahora mismo, ¿verdad?
Sí, desde las 7 ha habido 20 minutos a puerta abierta en Hampden Park y desde las 7:20 aproximadamente ya trabajo cerrado para los hombres de Luis de la Fuente.
Bueno, después de lo del sábado, dos buenas noticias. Se ganó 3-0, otra cosa es el juego que se vio, y no hay ninguno tocado.
Efectivamente, eso es lo bueno. Todos están en condiciones para el partido de mañana frente a Escocia y bueno, vamos a ver qué dos descartes hace Luis de la Fuente, porque recordemos que hay 25 futbolistas convocados. El otro día descartó a David García y al Panda, a Borja Iglesias. A ver mañana por dónde van los tiros del seleccionador, pero como decimos, están todos disponibles, así que de la Fuente va a poder utilizar el equipo como mejor convenga.
¿Qué te ha llamado la atención de la rueda de prensa del seleccionador hace unos minutos?
Bueno, a nivel absoluto yo no tenía claro si era un hombre de mucho o poco cambio con respecto a un partido con respecto a otro en tan solo 4 días de diferencia, pero sí, ha explicado que él en principio va a seguir un poco la misma estrategia que ya utilizaba en la sub-21, es decir, es un hombre que suele hacer 4, 5, a veces hasta 6 cambios porque le gusta refrescar el equipo y ha dicho que las cosas cuando funcionan no hay que tocarlas, así que espero mañana una selección algo distinta a la que jugó el pasado sábado en Málaga. Y luego, sin desvelar ninguna de sus cartas, creo que Ceballos va a ser titular, sin querer decirlo, evidentemente. Y creo que Joselu tiene muchas papeletas también para ser titular mañana frente a Escocia.
Pues sí, damos un partido muy, muy importante, difícil, ante un rival potente, que tiene un alto nivel. A nivel internacional la igualdad es máxima. Nosotros estamos preparados para afrontar cualquier escenario y cualquier situación. Intentaremos ser dominadores y que ellos sufran más que nosotros.
¿Qué valora usted en un jugador como Rodri?
Es para mí es el eje de la construcción del equipo. Empieza por esa posición. Y soy un afortunado en contar con dos en mi opinión, de los mejores del mundo.
Le quería preguntar si ha visto el partido de Noruega y si la sensación es la misma que cuando habló en sala de prensa en Rosaleda.
Suele ser mejor la impresión una vez analizándolo que en el propio campo. Yo en el campo soy muy crítico. Hay muchas más cosas, aspectos positivos, teniendo en cuenta que hemos entrenado solo 5 días y que nos hacen ser muy optimistas.
Te quiero preguntar por la posición que ocupó Iago Aspas.
Intentamos que fuera nuestra media punta, que por cierto, aprovecho para decir, yo ya voy a dejar de decir falso delantero, para mí no existe ya esa expresión. Es un delantero centro de otras características. Yo estoy contento, puede rendir mucho más, estoy convencido, porque es muy bueno y así lo demuestra en su club y lo hará con nosotros, seguro que también.
Después de lo que hizo otro día, ¿se puede permitir el lujo de dejar a Joselu en el banquillo?
Por supuesto. También hay que saber interpretar los momentos en los que jugadores pueden ser importantes. Joselu el otro día hace un trabajo fantástico en esos 10-15 minutos por el gran trabajo que había hecho previamente Morata.
¿Qué es lo que más le gustó y lo que menos?
Seguro que mañana, después de estas sesiones, mejoraremos las prestaciones. Soy tremendamente optimista porque he visto a un equipo comprometido, implicado, les veo con hambre de hacer algo importante y de consolidar una idea.
Gaby, ¿dónde cree usted que es su posición ideal en el campo?
A mí me parece que es un jugador fantástico, que está en
proceso de madurez, de crecimiento a todos los niveles y no hemos visto la mejor versión de lo que será Gavi en un futuro, ni mucho menos. Una de sus virtudes es su coraje, su genio, su empuje, su energía y irá adquiriendo esa madurez que le hará controlar seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo. Lo hemos hablado, pero vamos, a mí dame un Gavi antes que otro tipo de futbolista.
¿Se ha ganado Ceballos el derecho a jugar mañana de inicio?
Es que son muy buenos y es que para hacer la alineación a mí me cuesta muchísimo y es si ellos lo entienden y lo saben y lo entienden. Dani, ¿qué te voy a decir? Dani me conoce, no, más. Y yo a él todavía más que eso. Tenemos plena y absoluta confianza y sabe que cuando estime oportuno contar con él, me va a dar todo. Y yo sé que cuando apueste por él no me va a fallar nunca, no lo he hecho nunca.
¿Vas a refrescar mañana bastante el equipo?
Cada momento es único, seguramente e irrepetible. Pero si he hecho eso y ha ido bien, ¿por qué cambiar?
Quería saber si se plantea jugar sin doble pivote.
Lo único que me siento atado es a la idea, al modelo. Pero el sistema no me genera ningún estrés.
¿Te ha llegado opiniones, críticas buenas, no tan buenas? ¿Qué es lo que te ha ido llegando y si estás de acuerdo con lo que te ha ido llegando del primer partido de tu debut?
Me ha llegado, ya sabes, de todo. Tengo la buena costumbre también de leer casi todo y de escuchar casi todo. Y estoy de acuerdo en todo. Estoy muy fuerte y estamos muy fuertes y convencidos de que sabemos cuál es la senda que tenemos que seguir y en ella vamos a seguir. Pero vamos a seguir, no nos va a cambiar. A mí no me va a cambiar la crítica ni la opinión de uno u otro a la hora de tomar decisiones. Estoy seguro del camino que tenemos que recorrer.
Está muy seguro, como está muy seguro también Rodri, el pivote defensivo, el medio centro de la selección nacional, el hombre ahora mismo indiscutible en esa posición, creo yo, con la salida de Sergio Busquets del equipo nacional. Ha sido interesante la rueda de prensa dejando claro que, por ejemplo, el experimento de Qatar jugando de central, porque así lo quiso Luis Enrique, le costó bastante, fue algo que tuvo que aprender, ha dicho, a marchas forzadas. Está mucho más a gusto jugando como está ahora en su posición natural de pivote. E incluso ha llegado a decir que es un futbolista que se tiene que prodigar mucho más en ataque porque tiene que aprovechar, por ejemplo, el disparo que tiene como hace en el City.
Bueno, quizás es cierto que antes teníamos muchos jugadores quizás del mismo perfil, de la misma manera de jugar y quizás que cuando no, bueno, no decir no funcionar, pero a lo mejor necesitábamos otra alternativa, quizás no teníamos jugadores con otras características. Ahora, por ejemplo, en esta convocatoria hay 3 o 4 delanteros, centros puros. Y bueno, eso te permite quizás tirar más centros, ser más vertical en algunas situaciones, pero evidentemente que eso siempre dependerá del perfil de los jugadores que estén.
Bueno, mañana veremos entonces la otra cara de nuestra selección, porque va a haber cambios en el 11. Hay otras selecciones que ayer ganaron, como Italia o Portugal, otras como Francia, que juega hoy mismo. Vamos a actualizar lo que ha pasado y lo que va a pasar, Ricardo.
Italia e Inglaterra ganaron sus respectivos encuentros de clasificación para la Eurocopa en el grupo C. Los ingleses vencieron 2-0 a Ucrania con goles de Harry Kane y de Bukayo Saka y se colocan primeros de grupo en solitario. Segunda está Italia, que ganó en Malta 0-2. Anotaron Pessina y, de nuevo, Retegui. 6 puntos Inglaterra, 3 Italia, 3 también Macedonia del Norte. En el grupo J, Portugal aplastó a Luxemburgo con un nuevo doblete de Cristiano Ronaldo. Ya son 13 goles en lo que va de año del luso. Victoria tranquila, 0-6, 10 goles a favor y 0 en contra en 2 partidos de esta Portugal de Roberto Martínez. Francia juega esta noche a las 9:45 frente a Irlanda tras haber arrollado a Países Bajos el viernes. Ganó 4-0 con un buen Griezmann que abrió la nota en el minuto 2 de partido. En Irlanda juega el carrilero del Atlético Doherty. Países Bajos, por su parte, tendrá la oportunidad de desquitarse de la goleada que recibió en casa frente a Gibraltar. También hoy a las 9:45.
Gracias, Ricardo. Oye, Carlos, decíamos en titulares que lo de Courtois no parece serio, ¿no?, con su selección.
No. Lo que nos han transmitido esta mañana en el Real Madrid, de hecho ha llegado esta mañana a Madrid, porque le han desconvocado del partido que juega mañana Bélgica. Es amistoso, pero es un partidazo. Juega en Colonia, Bélgica, frente a Alemania. Pero no tiene gravedad. Es una pequeña distensión en el aductor. Y en principio, mañana está previsto que el equipo vuelva al trabajo a las 4 de la tarde. Y en principio, como digo, estará Courtois. Así que, si no hay contratiempo, el domingo, titular ante el Valladolid.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Ayer no había liga de primera división, pero había más de 2 millones de espectadores en redes sociales viendo unos partidos de fútbol. Y no había partido en el Camp Nou, pero el Camp Nou estaba lleno con 92.000 espectadores. Con la Kings League. ¿Y has oído hablar de la Kings League? Si tienes un niño o una niña de 10, 12 o 14 años, seguramente hay más posibilidades de que te hayas enterado de qué va esto. Esa liga que se inventó hace 3 meses Piqué con Ibai, con otros youtubers, en la que lió también Agüero y a Casillas, que han jugado los domingos por la tarde en Barcelona y que ayer tuvo su gran Final Four, su gran fiesta final, con esos 92.000 curiosos que se acercaron al Camp Nou a ver de qué iba esto. Y allí ganó un equipo que se llama El Barrio, y en ese equipo juega uno de nuestros comentaristas, uno de nuestros pros, Martín Mantovani. Hola Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pero muy buenas tardes, vamos.
Sí, claro. Escúchame, ganaste, no sé si alguna vez habías jugado delante de 92.000, que son muchos, ¿eh? Y además te dieron el premio al mejor jugador de la Final Four, al MVP.
Eso es. La verdad que no había tenido la posibilidad, porque recuerdo cuando jugué contra el Barcelona, esa vez habría unas 70, 75 mil personas, pero lo de ayer fue fuera de lo normal. Estaba el campo a reventar, no entraba un alma, y además un ambiente muy bonito, ¿no? Un ambiente muy distendido, donde la gente iba a pasárselo bien. No escuchabas ningún insulto, no escuchabas ninguna cosa rara, la gente alentaba a su equipo, mucho show, y la verdad que fue muy entretenido, y bueno, al final liándola, porque es como muy normal en mí hacer ese tipo de cosas, que al final terminas haciendo algo tan llamativo como son 2 goles en la final, y encima saliendo campeón, ¿no?
Claro, bueno, hablamos de partidos de fútbol 7. En los que han participado 12 equipos, los presidentes eran, pues eso, desde Ibai hasta Casillas, pasando por Agüero o por otros famosos youtubers. Y se han ido jugando partidos, pasando clasificatorias. Tebas dijo en su día, esto es un poco circo, y los de la Kings League acabaron encantados. Dijeron, pues si lo llaman circo, más gente se va a interesar. Pensado para gente joven, ¿a ti cómo te lían? ¿Cómo apareces por ahí?
Bueno, a ver, lo que acabas de decir tenés toda la razón, porque es así, ¿no? Es un formato donde lo consume mucho la gente joven, también mucha gente que está unida a lo que tiene que ver youtubers, tiktokers y todo este mundo. Entonces mucha gente joven, por supuesto, el que lo ve. Pero bueno, en mi caso mi mujer lo vio y a ella le encantó. Entonces yo creo que va a ser cuestión de tiempo que la gente pruebe, aunque sea una vez, y a ver si le gusta o no. Pero bueno, yo comencé ahí porque estaba Joan Comté y Juan Arroita, que son el entrenador y el ayudante, que son la mano derecha de Adri Contreras, que vendría a ser mi presidente. Y hablaron conmigo porque le gustaba mi filosofía, forma de jugar y también la historia que va un poco con el barrio, de sufrimiento, de constancia y todo esto. Entonces, al principio les dije que no, porque no sabía de qué iba la idea, no sabía qué era. Sinceramente no sabía lo que era la King League, pero bueno, después a medida que fue pasando el tiempo seguimos el contacto y me animé y me gustó, y me gustó el formato, me gustó la forma de jugar y todo, entonces volví a repetir y hasta que, bueno, llegamos al Camp Nou.
Oye Martín, es una pasada que con casi 40 años vivas emociones que a lo mejor pensabas que ya no iban a ser para ti, ¿no? Por eso yo te quiero preguntar, ¿en qué se diferencia o en qué se parece la emoción de marcar un gol, no sé, en Butarque con el Leganés, o un gol como el de ayer en el Camp Nou delante de 90,000 espectadores?
Sí, mira, dijiste algo que es verdad. Yo a este momento ya lo veía como va pasada, el hecho de volver a jugar al fútbol, de volver a tener ese ingrediente de estar enfrente de tantas personas jugando a lo que tanto me gusta. Y bueno, lo de ayer es totalmente diferente, ¿no? Vos cuando juegas en un equipo, cuando estás constantemente entrenando, tenés esas ganas, o por lo menos es otro tipo de forma, ¿no?, de describirlo, de cuando estás con tu equipo entrenando constantemente para conseguir una meta y jugar en la Kings League. Para mí la Kings League era como algo más aparte, y lo hablábamos con Nico Pareja, que al fin y al cabo era como algo más tranquilo, novedoso, pero a la vez disfrutándolo, ¿no? Nosotros lo vivimos muy, muy, muy emocionalmente, porque pudimos disfrutar un montón de lo que estábamos haciendo. Quizás cuando jugás en el primer nivel, en el partidos de alto nivel es diferente. Entonces uno está más concentrado, está más pendiente de otro tipo de cosas que lo de ayer. Ayer yo estaba totalmente distendido, viví con mucha intensidad todo lo que pasaba alrededor, interactuás mucho más con la gente y fue muy bonito. La verdad que ayer lo de ayer fue precioso y encima tener la posibilidad de hacer dos goles en la final, pues a nivel personal fue muy bonito, muy emocionante y por supuesto que es un recuerdo que me va a quedar.
Del Leganés hablamos luego a las 8:30. Gracias, Martín.
Venga, chicos, saludos a todos.
Última hora de ese Málaga-Leganés, Víctor Guillén.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues después de 6 jornadas sin ganar, el partido de la Rosaleda tiene sabor a reválida para un Club Deportivo Leganés que cuenta con 5 bajas, Gaku, Franquesa y Juan Muñoz por lesión y por el virus FIFA, Omeruo y Cisse. Así que Carricaburu y Fedevico se prevén que puedan salir en el 11 de titular y sean 2 de las novedades. Un 11 titular que todavía no tenemos confirmados. No ganar en Málaga es sinónimo de meterse en líos, de meterse en problemas para el Club Deportivo Leganés, que acabaría peleando y sufriendo por la permanencia y por la salvación en esta temporada en Segunda División. En poco más de una hora, lo contamos en el partido de la Onda, de Onda Madrid, a partir de las 9 de la noche, arranca ese Málaga-Leganés.
Ha sido un fin de semana grande para todos los aficionados al motociclismo porque ha arrancado el Mundial. Y además, ¿cómo ha arrancado? Y si hablamos de motos, uno de los grandes sabios en nuestro país es la voz de los grandes premios, es Ernest Riveras. Hola, Ernest.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Nacho Rodrigo? ¿Cómo va la vida?
Bueno, pues la nuestra más tranquila que la tuya, porque ha arrancado el Mundial a partir de ahora y tú ya sabes bien lo que te espera.
Pues sí, mira, el Mundial más largo de la historia, 21 fines de semana, que nunca habíamos ido tan lejos, pero bueno, ahora porque este domingo ha terminado mal y hay mucha polémica, pero vaya, con el nuevo cambio de formato, con la pole de Marc el sábado, el carrerón de la sprint y todo lo que hubo el domingo, bienvenido sea que haya 21 carreras así, porque la gente estaba con muchas ganas de ver motos y realmente ha estado a la altura de las circunstancias el fin de semana.
¿Qué cara se te quedó cuando viste lo que hizo Márquez y lo que pasó en los segundos dos siguientes?
¡Buah! A ver, yo te digo una cosa. Marc se equivocó. Neumáticos, duro, que si no había calentado, da igual, se equivocó. Él lo sabe. Él lo reconoció rápidamente pidiendo perdón a Oliveira. Ahí le faltó pedir perdón luego a Jorge. Eso es verdad, que Martín dijo que no había venido a decirme nada. Pero vamos, ahora no vamos a matarlo, porque es que si nos ponemos en esto, Nacho, el sábado hizo un adelantamiento de golpe a dos, de una atacada, a Miller y al propio sí. Oliveira, y nos pusimos de pie y lo jaleamos y le hemos visto ponerse la capa de Superman y hacer cosas brutales que han llevado este deporte al nivel en el que está. Hoy estoy viendo unas críticas salvajes a Marc que digo, hombre, yo no sé si es justo.
Al final, Marc, incluso en las malas, acaba exhibiendo siempre la sonrisa. Ayer dijo, bueno, me he equivocado, ya está, lo siento, perdón. ¿Pero ese ya está es real o crees que esto le va a pasar una factura a él en lo anímico? Saber que va a ir después de Portimao a otros circuitos y que seguramente va a ser pitado o que en la propia parrilla se va a encontrar con pilotos que lo van a mirar con un cierto recelo.
Yo creo, Rodrigo, que ¿sabes lo que pasa? Que Marc ya tiene 30 años, no tiene 20. Y cuando tenía poco más de 20 tuvo aquel gran problema con Valentino, y aquello era circuito tras circuito, abucheos, le tenían que poner seguridad, gente persiguiéndolo, y Marc salió de eso, lo asumió y continuó viviendo, y continuó ganando. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa en este deporte? Que hoy es Marc, pero mañana puede pasarle algo a Martín y tirar a alguien, y al otro, Oliveira. Es que aquí, este deporte es lo que tiene riesgo, es un deporte inherente el riesgo a este deporte. Entonces, esto que ha sucedido ahora pasó con Marc. Y es muy escandaloso porque es Marc, pero es que en la carrera del día anterior Luca Marini tiró a Bastianini, lo operaron y no pudo correr y nadie ha matado a Marini.
Pero ¿por qué le siguen pasando estas cosas a Marc? Esto de ir un poco pasado, ¿no? Ya con 30 años podíamos pensar que cuando tenía 20 no le iba a pasar tanto, no le iba a ocurrir, ¿no? ¿Por qué le sigue ocurriendo? ¿Es porque no ha alcanzado esa madurez o porque le pueden las ganas de competir contra máquinas que hoy por hoy juegan en otra liga?
La madurez sí la tiene. Lo que está claro es que Marc sabe que para poder competir con las motos que hay ahora mismo, sobre todo con las Ducati y también en segundo término con las Aprilia, tiene que dar más de lo que tiene la Honda. Y ahora, como está bien físicamente, después de la nueva operación, se siente bien en el físico, y lo dijo en la carrera del sábado, tiene que arriesgar.
Oye, Ernest, ¿y el Mundial, los otros 20 grandes premios que tenemos por delante en el calendario, cómo se presentan?
Bueno, me gustaría que estuviera más abierta, pero después de la primera carrera ya hemos visto que Bañaya...
Sí.
Se habla siempre de que es más difícil llegar o mantenerse, ¿no? A Bañaya le haya costado llegar y a lo mejor no le cuesta mantenerse, porque revalidar un título de MotoGP no es nada evidente, no es nada fácil. Y de repente primer fin de semana ya lo hemos visto, gana el sábado, gana el domingo y además con una gran madurez, con un control de la situación y tiene la mejor moto. Es decir, lo han conseguido, la tiene porque la han hecho, ¿eh? Uh-huh. Cuidado, que nadie se la ha regalado, ¿eh? Que nadie les ha regalado... Con una varita les ha dado la moto. La moto la han creado ellos y han evolucionado y le han dado la vuelta y han ido por delante de los japoneses y con la aerodinámica, con el motor y con todo. Ahora, también os digo a los dos que también ya sabemos que lo que pasa en los test y en las dos primeras carreras, sí, luego al final no es lo que termina pasando en el campeonato, porque esto es muy largo, pasan muchas cosas y pasan lesiones como lo que hemos visto este fin de semana, que ha habido un porro.
Oye, Ernest, y barriendo para casa a Jorge Martín, ¿dónde crees que puede estar?
Pues mira, como lleva esa Ducati y además es la Ducati de última generación de 2023, Jorge ya el año pasado dijimos que era un poco el tapado del campeonato y con que gane un poquito de regularidad, Jorge es rapidísimo los sábados, clasificará muy bien. Que Jorge puede ser que termine siendo a lo mejor el primer español de la general este año y puede estar luchando con la gente delante. Y además es que él tiene algo dentro clavado, porque él pensaba que le iban a elegir para el equipo oficial y al final no ha sido así. Y esas cosas espolean muchísimo a estos tíos que son bestias competitivas. Es decir, no os preocupéis que voy a intentar ganar con la Ducati, pero desde el equipo no oficial. Esto es un plus mental para un tío además con tanto talento como Jorge.
Ernest, no sé si llevas la cuenta, pero esta temporada, ¿qué número hace en la tuya con las motos?
15 años. Hice 5 en Televisión Española, hice ahí 5 en Movistar, que ahí es donde nos encontramos y nos conocimos, y este es el quinto de Dazón.
Eres el Valentino Rossi. Cuídate mucho, un abrazo.
Oye, muchísimas gracias.
Buena temporada.
Que me tenéis. Un abrazo grande.
Y a esta hora en el Palacio de los Deportes de la calle Goya hay cientos de deportistas madrileños que están siendo reconocidos por la Comunidad de Madrid. Allí está David Robledo de Telemadrid. David, ¿en qué consiste la gala? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues ahora mismo ya está terminando la gala. Han recibido todos los deportistas sus reconocimientos por parte de la Comunidad de Madrid, por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la consejera de Deportes Marta Rivera de la Cruz. Y la verdad es que esta gala ha sido una auténtica fiesta en el Palacio de Deportes. Se han dado cita más de 1.000 deportistas y junto con otros 3.000 acompañantes y familiares, 4.000 personas aquí en el Within Center. Son 1.000 atletas de 52 deportes diferentes, de 52 disciplinas diferentes, que como decimos han sido premiados por su reconocimiento y reconocidos por sus esfuerzos. Son campeones anónimos de todas las edades, que no acaparan portadas ni titulares, pero que trabajan y se esfuerzan todos los días por conseguir sus sueños y desde luego que se merecían este reconocimiento, porque son muchísimos los logros alcanzados por estos deportistas madrileños, no solo en disciplinas como el fútbol, el balonmano o el baloncesto, sino otras más sorprendentes aquí, como la motonáutica, el esquí náutico, la vela, el fútbol americano o el béisbol, que también han conseguido cosas importantes. Y ahora mismo ya te digo que está terminando ya la gala y se están marchando muy contentos y orgullosos de este reconocimiento que han recibido aquí.
Gracias, David. Bueno, pues solo recordarte que a las 8:30 en el 106 tienes el partido del Leganés. Gracias.